Son las 6:32 a.m. Día para recordar especialmente a las víctimas de el desastre de Armero. 8 días después, para las generaciones que de pronto no lo tienen muy claro, Juan Pablo, 8 días después de los hechos del Palacio de Justicia, Colombia estaba reempezando un nuevo luto. No habíamos terminado de reponernos del Palacio de Justicia, no nos hemos repuesto 30 años después, cuando Colombia estaba viviendo otra tragedia. Fue también en el gobierno de Belisario Betancur. Hoy, 30 años después, podemos decir que efectivamente, pues, el Estado Hassan tuvo mucho que ver en lo ocurrido, porque las alertas estaban, se sabía lo que podía venir, y sin embargo, no se hizo nada.
Pues Vicky, eso que usted dice es muy cierto. Desafortunadamente faltó que el gobierno nacional hubiera tomado las precauciones. Hay que decir que pues la erupción de un volcán no es tan fácil de prever, tampoco se puede determinar muchas veces en qué momento va a ser erupción, pero las alarmas sí estaban. Hoy en día, y justamente por Armero, tenemos conciencia real de lo que significa la erupción de un volcán de esta magnitud como el Nevado del Ruiz, y por supuesto que ya empieza a generarse también un gran debate nacional sobre la responsabilidad política del gobierno por no haber evacuado antes a estos habitantes de estos municipios que están, por supuesto, construidos en las laderas del Nevado del Ruiz.
Sin duda, Hassan, la tragedia natural y la tragedia en general más grande que ha habido en Colombia. Es que fíjese, 25.000 muertos afectados por la erupción de este volcán, muertos de Caldas y de Tolima. Recordar también el símbolo de esta tragedia, como lo hacíamos más temprano, Omaira Sánchez, una niña que estuvo atrapada en el lodo durante tres días hasta que murió, y esa es la imagen más viva que tenemos de esa tragedia, la tragedia de Armero.
Y una tragedia anunciada, Vicky, para traer nuevamente a la memoria, porque hubo un debate unas semanas antes en pleno Congreso de la República, donde aparecieron con estudios en mano y decía que el pueblo iba a desaparecer, pero nadie hizo nada. Incluso en los periódicos, en las emisoras, en los medios de comunicación, quedó el registro semanas antes de lo que iba a suceder exactamente allí. Una de las víctimas, Vicky, fue el propio alcalde Ramón Antonio Moncho Rodríguez, quien a diario repetía a través de las pequeñas emisoras y después a nivel nacional que el volcán era una bomba de tiempo, y con líderes comunales pedía insistentemente al gobierno nacional que hiciera algo, pero nadie hizo nada, y esto terminó con 25.000 personas sepultadas.
A través de una, o por medio de una avalancha cuyas dimensiones el país empezó a conocer después de haber ocurrido muchas horas antes. La verdad es que después de que amanece, Hassan, cuando ya se coordinan los primeros helicópteros, empiezan a ver que no hay pueblo.
No hay pueblo, lo arrasó completamente, Vicky. Desaparecieron 25.000 personas en medio de la noche. Justamente esta mañana, mirando medios sobre cómo han hecho el cubrimiento de todo lo que ha significado, la revista Semana publica unas fotos muy interesantes de Justo Pastor Velázquez, que fue uno de los primeros fotógrafos que llegó al día siguiente de la tragedia y pudo sobrevolar en un helicóptero la dimensión de lo que esto significaba. Es tal el tamaño de la tragedia que refleja en esas fotografías que apenas las empieza a publicar.
Son las 6:36 a.m. y por supuesto la tragedia dejó en nuestras mentes a Omaira. Recuerden ustedes a Omaira, la niña que luchó para sobrevivir y no lo pudo lograr, que durante horas mientras estaba sepultada la mayor parte de su cuerpo, conversaba con los periodistas, rezaba, hablaba de su futuro, de su familia, contaba historias, y al final ganó la muerte, como ganó para 25.000 personas también que estuvieron en medio de la avalancha. 6:37 a.m, informe especial Fabián Yáñez.
casas que quedaron completamente arrancadas de piso.
La familia, mis tíos, mi papá, mi mamá, mis hermanas y mi abuela.
Traté de sacarla entre el lodo, sí, por medio de las bombas, pero ya veo completamente desaparecida.
Y los que nos salvamos prácticamente es volver a nacer.
Susurros apenas, fragmentos que se mezclan con los recuerdos. Hoy es 13 de noviembre de 1985. La frecuencia se interrumpe con las voces que, angustiadas, acechan los micrófonos.
Todas las noticias en RCN.
Muy buenas noches, Andrés Pastrana, en el noticiero TV Hoy, emisión extraordinaria en la cadena 1 de Inravisión. En este momento enlazados, RCN, el medio del sonido, y TV Hoy con toda la información.
A las 10 de la noche, solo una noticia importa en Colombia.
Valor para los sobrevivientes que todavía existen en Armero y paz para las almas que les tocó llegar ante Dios después de esa tragedia en la montaña central de Colombia.
El volcán Nevado del Ruiz hizo erupción. Ceniza, roca, lava y lodo bajaron por los 5.321 metros de altura de la montaña y a 45 kilómetros de allí borraron del planeta a la ciudad blanca del Tolima.
Armero está en su gente y es urgente que Armero, ciudad blanca, nunca muera.
Armero, el león y la presa.
Su pueblo con valor y gallardía.
Armero, a 169 kilómetros de Bogotá, era la tercera población más grande del Tolima, después de Ibagué y El Espinal.
Poder construir su propio Armero, sembrarlo de algodón y en su blancura.
Sus enormes plantaciones producían cerca de la quinta parte del arroz de Colombia, además de algodón, sorgo y café. El dinero corría a raudales por las bien pavimentadas calles, casi tan rápido como los chicos que asistían a los 40 colegios de la región. En el más grande, al sur del pueblo, estudiaba ella.
Mi nombre es Clara Laverde, tengo 47 años y sobreviví a la tragedia de Armero. Yo estudiaba en el Colegio San Pío X, estábamos alistándonos porque al otro día recibíamos el grado de el noveno, que era comercial. Fuimos a una fiesta, estuvimos ahí, la pasamos bien, bailamos y nadie se imaginó que era, iba a ser el último día, el último adiós.
A la una de la tarde el ambiente estaba enrarecido y el cielo nublado. Había miedo.
Como a las 2 de la tarde el cura párroco comenzó a hablar por medio del megáfono diciendo que tranquilos hijos míos, que eso no iba a pasar nada, que todo eso era normal, y pues nosotros le creímos.
Hacia las 3 Clara terminó los preparativos y salió del colegio.
Pues yo vivía en el barrio 20 de julio, me fui donde una amiga, fui a hablar como toda chica a buscar sus amigas. Cuando llegaron las 5 de la tarde, pues ya me fui para la casa porque comenzó a caer más ceniza y todo, pero esta vez ya caía más pronunciadamente, ya los carros se estaban cubriendo con ella, pero el olor a azufre era muy impresionante, era muy fuerte. Como tipo 7 de la noche fue cuando se fue la luz en todo el pueblo. O sea, me acuerdo tanto que mi papá, inclusive aquí en Bogotá había un clásico, Santa Fe Millonarios, ese día, y mi papá tenía una grabadorcita y él fue y le cambió le quitó el toma corriente y le colocó las pilas.
Estaban Correa, Méndez y reanuda Millonarios, que entró presionando Ortega la pelota por...
Nosotros nos entramos y pues que se hace en tierra caliente y pues a recostarnos porque pues qué más y estarnos ahí.
El calor sofocante que le impedía dormir a Clara cambió en 2 horas. Cuando se despertó, llovía, el cielo estaba gris y los túneles ensordecían a Armero.
Me acuerdo tanto que pasó un señor gritando por la calle, por el barrio 20 de julio, señor Laverde, salga que se desbordó el río Lagunilla. Y mi papá pues lo que hizo fue decir que nos alistáramos para salir, porque pues el río se había desbordado, y iban a ser las 11 de la noche de ese día.
Una presa hídrica contenía al río Lagunilla en la ladera del volcán. El impacto y el deslizamiento la hicieron presa del Ruiz, al que llamaban el león dormido. Despertó.
Era que solamente nos habían dicho que era el río. El río nomás, en ningún momento nos dijeron que iba a hacer erupción, que el volcán Nevado Ruiz iba a hacer erupción con el Nevado.
Armir, entre fango y tinieblas.
¡Ay! ¡Cómo se nos murieron todos!
Cuando salimos a la calle, en completa oscuridad, la gente comenzó a correr, y no solamente la gente murió ese día por las avalanchas que ocasionaron el volcán, sino que la gente que tenía carro, pues ellos los atropellaban y no les importaba, porque por ese lado salían los corregimientos de Méndez, Maracaibo, y por ahí se podía salir para Mariquita, para Guayabal y eso. me acuerdo tanto que yo cogí a mi sobrinita y a mi sobrinito que habían llegado de Ibagué, y yo los cogí a la mano, y mi papá me gritaba: corran, sigan corriendo, porque había un sitio que se llamaba La Limera, y ahí pues la gente pues botaba la basura. La única manera de poder correr era saliendo hacia allá para poder subir hacia el Alto de la Cruz, y fue cuando escuchamos la primera avalancha que se vio.
El primer lajar, la avalancha de agua, piedras y fango, medía 50 metros de ancho y el ruido que hacía era ensordecedor.
Haga de cuenta cuando está despegando el avión por primera vez, cuando coge ya pista para arrancar, así. Era un sonido muy ruidoso, muy fuerte.
A las 11:30 de la noche, 3/4 partes de los 28.700 habitantes de Armero ya habían muerto bajo su cauce.
¿Qué escuché? Gritos, desesperación. O sea, corríamos y corríamos, era una desesperación, era como si se fuera a acabar el mundo, no sé. Ah, fue muy duro.
6:43. En un momento, la segunda parte de esta crónica, informe especial de Fabián Yáñez, Armero.